En la cumbre de presidentes que se celebró el viernes aquí en Montevideo, Uruguay volvió a apostar por el Mercosur. Pero la solución a los problemas de integración comercial que tanto afectan a nuestro país quedó otra vez para más adelante. El caso Snowden, el espionaje de Estados Unidos a las comunicaciones de países de nuestra región, el respaldo a Evo Morales debido a la afrenta de varios países europeos y la toma de posesión del jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro como presidente pro tempore, esos fueron los asuntos que centraron el interés y el tiempo de los mandatarios. Mientras tanto, el rumbo de la inserción internacional de nuestro país, además de ser una fuente de choques con la oposición, comenzaba a marcar diferencias a la interna del propio gobierno. La conveniencia o no de integrarse a la Alianza del Pacífico aparece como un nuevo punto de debate entre dos visiones en el seno del oficialismo. De todos estos temas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el canciller de la República, Luis Almagro, que nos acompaña en estudios de El Espectador. Doctor Almagro, buen día. Gracias por visitarnos.
Buen día.
En el Mercosur, ¿qué resultados dejó la presidencia pro tempore que Uruguay ejerció durante estos primeros seis meses del año?
Primero, que uno de nuestros trabajos más importantes lo consideramos que tenía que ver con la agenda externa. Y ahí fue algo que salvamos con nota ya en enero de este año, cuando acordamos con la Unión Europea un intercambio de ofertas para un tramo final de la negociación en el último trimestre de este año. Eso era para nosotros algo fundamental y fue salvado con muy buena nota. Después, los caminos de políticos que ha seguido el Mercosur para nosotros eran muy relevantes, sobre todo porque teníamos el tema de la elección en Paraguay, a la que había que hacerle un seguimiento. Hemos todos los países concluidos que esas elecciones fueron transparentes, que tuvieron un justo ganador a la hora de contar los votos, y por lo tanto, a partir de ahí que se levanta la suspensión que se le había aplicado a Paraguay en la cumbre de Mendoza. También algunos resultados en cuanto a un mejor aprovechamiento de infraestructura para la promoción comercial y para la promoción comercial conjunta de los países del Mercosur. Nosotros, por ejemplo, no tenemos una presencia diplomática todavía muy fuerte en África y por lo tanto era fundamental que pudiéramos acceder a algunas oficinas de países del Mercosur que sí la tienen y que nos hacen una base de operaciones para nuestra propia promoción. Esos son los principales caminos que seguimos en esta cumbre.
¿Y Uruguay queda satisfecho con esos logros? Mire, ¿son avances fuertes?
Algunos, sí, creemos que lo de la Unión Europea y tener acordado un intercambio de ofertas para el último trimestre de este año, después de negociaciones que estuvieron muertas del 2004, era un paso importante.
En lo interno.
En lo institucional, creo que es lo que, en lo institucional creo que es donde estamos un poco todavía en deuda en el Mercosur. Falta un fortalecimiento institucional del Mercosur, todavía nos sigue faltando un mecanismo de solución de controversias que sirva a los problemas de la gente y de los empresarios. Creo que todavía tenemos una cola demasiado larga de países que quieran negociar con el Mercosur y a los cuales no le hemos dado una respuesta satisfactoria, como ser China, como ser Corea del Sur, como ser Rusia, pero también Canadá y otros. Entonces, son resultados, algunos de ellos que tienen una perspectiva de poder avanzar en el mediano y largo plazo, y otras necesidades que nuestros propios países han puesto sobre la mesa. Pero fue complejo acordar un camino a seguir.
Y esta cumbre, la cumbre del viernes, pareció claramente volcada a los pronunciamientos políticos, más que a lo comercial. O sea, en el comunicado final, por ejemplo, aparecen pocos puntos relativos a lo que en definitiva es la esencia del bloque, lo económico, lo comercial. Y en esos puntos, si uno los lee, lo que encuentra es algo meramente declarativo de buenas intenciones, ¿no? Por ejemplo, el punto 12. Los presidentes reiteraron que la consolidación de la unión aduanera requiere avanzar, entre otros aspectos, en la facilitación del comercio intrazona, la reducción de las asimetrías, el acceso al financiamiento y la integración de las estructuras productivas, la cual permitirá fortalecer el modelo regional de desarrollo económico inclusivo cuyos beneficios se distribuyan entre todos los socios. Eso es todo lo que se llega a decir, algo que todos sabemos desde hace años. Se requiere todo eso, sí.
Sí, pero una cosa, o dos mejor. Uno, cuando usted pone, toma un párrafo aislado de la declaración, eso viene con otras cosas también, ¿no? O sea, por ejemplo, en el esquema de solución de asimetrías, usted sabe que hemos avanzado mucho en la participación en el FOSEM, que
el
tenemos...
Fondo de Convergencia Estructural del
Mercosur. Ahí está. Y que en esta propia cumbre, si usted me dice que gana Uruguay en esta propia cumbre, fueron 83 millones de dólares que tenemos para nuestro proyecto de desarrollo ferroviario. Eso es un plata FOSEM que va para el Uruguay para que haga cosas concretas. Y ahí ya tiene una ganancia de Uruguay bastante fuerte, ¿no? Después, se avanza en los temas comerciales paulatinamente, porque, o sea, se trabaja mucho más los temas comerciales durante la presidencia pro tempore, como lo que refería a la Unión Europea, pero también el proceso de adhesión de Bolivia, el propio proceso de adhesión de Venezuela, que tiene que terminarse, aspectos técnicos vinculados esencialmente a la parte comercial, y en la que Uruguay le ha ido muy bien. La misma asociación, acuerdos que se firmaron con Guyana y Surinam, metiendo prácticamente ya a toda Sudamérica en un contexto de ser miembro del Mercosur o Estado asociado del Mercosur. Entonces, esas son cosas que el Grupo Mercado Común trabaja paulatinamente durante el semestre. Y después, claro, cuando llegamos a una cumbre, se reúnen los presidentes, tenemos temas que son urgentes y de irrelevancia política. No quiere decir que lo demás no, pero hay decisiones que tomar sobre aspectos fundamentales, como el Paraguay. Verdaderamente ameritaba una decisión del Mercosur. El tema de espionaje ameritaba una decisión del Mercosur, lo que recientemente había pasado con Evo. Entonces termina siendo una cumbre muy intensa, con muchas cosas y con una participación muy interesada de todos los países en resolver estos temas.
Pero le cito, por ejemplo, declaraciones de Teresa Eisenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, dijo, hablando con la agencia EFE, el trabajo de los líderes del bloque debería haberse centrado en agilizar el comercio y en eliminar las trabas que existen dentro del Mercosur para un libre mercado, además de impulsar las negociaciones con el exterior, una de las promesas incumplidas del Mercosur. De lo interno, ¿por qué no hubo abordaje? Por ejemplo, las trabas administrativas a las importaciones uruguayas en el caso de Argentina, la más reciente que se conoció, sí. Importación de trigo.
Mire, aquí tenemos también, hay que contextualizar un poco mejor. Uruguay tiene su comisión de comercio con Argentina, como tiene su comisión de comercio con Brasil, que ha creado en el marco del GAN. En esos ámbitos es donde resolvemos las instancias comerciales específicamente. ¿Por qué? Porque las exportaciones son generalmente de un país a otro, no dan vuelta por todo el Mercosur, a no ser que algún día logremos encadenar cadenas productivas de una manera más larga, o podamos incluir otros elementos que puedan significar que los bienes pasan por más países. Pero acá hay un punto fuerte, y es que los asuntos comerciales con Argentina y los asuntos comerciales con Brasil, tenemos nuestras instancias institucionales en las cuales resolvemos los mismos, y se han ido resolviendo bastante, bastante bien y bastante rápido. A veces pasa algo como, por ejemplo, se dice el peor momento de la relación con Argentina. Y usted sabe cuánto...
Lo dicen incluso integrantes del gobierno.
O sea, en ese momento había algo así como 12 millones de dólares parados, o sea, que estaban en trámite. Después hemos logrado resolver por lo menos 10 millones en este tiempo. Pero esos 12 millones de dólares, que en un contexto de 500 millones de dólares de exportaciones de bienes que tenemos Argentina, pesan políticamente acá adentro como si fueran 5 mil millones de dólares. El tema, por ejemplo, de las exportaciones de trigo, yo he pedido, por favor, información sobre eso, porque la persona que hizo la denuncia la hizo en los medios de prensa, no vino a las instancias que tiene la Cancillería y el país para resolver esos asuntos puntualmente. Entonces, acá hay que contextualizar las cosas muy bien, muy adecuadamente. Ahí es donde Uruguay ha logrado mantener estos flujos comerciales, porque la verdad es que Uruguay está exportando en bienes más que nunca a Argentina, está exportando en bienes más que nunca a Brasil, y ya está exportando en bienes más que nunca a Venezuela. Entonces, eso verdaderamente es la realidad de los números. Lo que escuchaba hoy cuando hablaban de fútbol aquí, que dicho sea de paso, un gran abrazo y un gran saludo a los integrantes del plantel uruguayo, porque verdaderamente nos hicieron sentir a todos muy bien, muy orgullosos.
Entonces, ¿no había urgencia por considerar esas tendencias proteccionistas que están todo el tiempo avizorándose en los gobiernos de la región, y sobre todo en algunos de ellos?
Mire, es muy difícil resolver los temas comerciales en un marco muy amplio en el cual participan otros en la discusión. Eso está claro, porque, como dije, en una exportación participa un país exportador y un país importado. Si usted abre esa discusión para que sean 5 los que opinan sobre esa exportación o esa importación, probablemente el tema sea bastante más lento. Y ese es lo que tiene la Comisión de Comercio del Mercosur, lo que pueden tener si algunos de estos temas puntuales caen en el Grupo Mercado Común. Estos temas generalmente se resuelven mucho más rápido, de una manera más eficiente, en el marco del grupo de alto nivel o en la Comisión de Comercio que tenemos con Argentina. Sin perjuicio que no nos gusta ninguna, obviamente ninguna traba administrativa o comercial que pueda plantearse en el comercio intrazona.
Antes de cerrar este bloque, ministro, en las horas previas a la cumbre del Mercosur, Mujica hizo unas declaraciones en las que habló de una idea, que el Mercosur aprobara un arancel externo específico para los productos de origen chino. ¿Algo de eso llegó a hablarse?
Mire, China es nuestro primero o segundo socio comercial. Por lo tanto, verdaderamente es un país con el que tenemos un concepto de asociación estratégica y de amistad y de mucha fidelidad mutua.
Sí, llamó la atención entonces, justamente en ese contexto, cuando se espera de China entonces, incluso soluciones en inversiones en el ferrocarril, en el puerto.
Cuando estamos trabajando a largo plazo con China, estamos trabajando a largo plazo con China y con una visión estratégica, como dije ahora. Eso es el punto clave de todo. El presidente lo que se refería es algo que él mismo planteó al presidente Xi Jinping, y es que las inversiones chinas sirvan, o sea, un elemento dinamizador de la integración regional, en el sentido de no instalarse específicamente en un solo país, sino tener componentes y partes en diversos países del Mercosur, lo cual permite una circulación de comercio intrafirma, pero que tiene una dimensión de encadenamiento productivo. Creo que esa es la visión del presidente.
Lo dijo en otros términos, habló de un arancel específico para productos de origen chino.
Eso es, del punto de vista técnico, es inconcebible y es impracticable. Entonces, yo sé lo que el presidente se refería ayer específicamente a esta otra historia. Y lo reiteró en estos términos en la propia cumbre. ¿Cómo China puede ser funcional a nuestro propio proceso de integración?
Enseguida hablamos de Paraguay, hablamos de Venezuela, hablamos de espionaje, hablamos de la protesta contra 4 países europeos. Doctor Almagro, en la cumbre del viernes, una de las resoluciones de los presidentes fue cesar la suspensión dispuesta el 29 de junio de 2012 en la ciudad de Mendoza, a partir de la asunción del nuevo gobierno constitucional en la República del Paraguay, prevista para el próximo 15 de agosto. O sea, ese día el Mercosur considera que Paraguay vuelve a formar parte plenamente del bloque. Ahora, mientras se conocía esta resolución, el presidente electo de Paraguay, Horacio Cartes, anunció que no va a asistir a ninguna reunión del Mercosur en ninguno de los niveles de funcionarios durante este segundo semestre. ¿Por qué? Porque la presidencia pro tempore va a estar a cargo de Venezuela. ¿Por qué toma esta decisión el presidente electo Cartes? Porque cuestiona el ingreso de Venezuela como miembro permanente, el que se aprobó el 31 de julio del año pasado, justo cuando Paraguay acababa de ser suspendido en el bloque debido a la destitución en juicio político del presidente Fernando Lugo. ¿Cómo se va a resolver esta crisis?
No es una crisis. Las dos partes hemos hecho lo que debíamos hacer. Nosotros, en función de darse cumplimiento de una elección democrática en Paraguay, ir a la levantamiento de la suspensión de ese país con una cláusula gatillo automática que facilite ese reingreso de Paraguay al sistema Mercosur. Y Paraguay obviamente todavía no ha ratificado su protocolo de adhesión con Venezuela.
Entonces, y no lo va a ratificar. Todo indica que en el Parlamento paraguayo la incorporación de Venezuela al Mercosur va a seguir bloqueada.
Un impedimento, eso es un impedimento para su participación en esas instancias. Si vemos, esa negativa tiene una base esencialmente circunstancial, que es la presidencia pro tempore de Venezuela, que para nuestros países era innegociable. Esa parte no podíamos. Nosotros podíamos darle a Paraguay prácticamente todo lo demás, lo que quisiera, y pasarle todos los mensajes positivos que Paraguay debía tener como un miembro pleno del Mercosur y como un país importante del Mercosur.
¿Pero por qué dice usted que el acceso de Venezuela a la presidencia pro tempore no podía modificarse?
Porque tenemos que alterar el orden alfabético por el cual cada semestre se pasan las presidencias, se transmiten las presidencias pro tempore.
Bueno, pero aquí estábamos ante una circunstancia muy especial, el regreso al Mercosur de uno de sus miembros fundadores, Paraguay, que casualmente iba a producirse dentro del periodo de 6 meses, no justo en el momento en que empieza la presidencia pro tempore.
El tema es que cuando se hace
el Mercosur, mire si ha tenido flexibilidades el Mercosur en su historia, ¿no? ¿Por qué no podía aflojar en este aspecto?
Cuando se hace la cumbre, Paraguay está suspendido, y ese es un dato de la realidad. Paraguay hoy está suspendido del Mercosur. Entonces, definitivamente no se podía transmitir esa presidencia pro tempore. Tampoco se pueden transmitir las presidencias pro tempore por un mes y medio o por 2 meses.
Podía haber seguido Uruguay hasta el 15 de agosto.
O no. Porque uno aguantar la presidencia pro tempore un país un mes y medio o 2 meses más, porque no lo vamos a hacer el 16 de agosto, la cumbre tampoco. O sea, verdaderamente era bastante impracticable eso, si hubiera alterado el orden alfabético, y Paraguay todavía estaba suspendido. Entonces es Paraguay, una vez que se le levanta la suspensión, que queda en condiciones de ejercer todos sus derechos como miembro pleno, pasa a tener esos derechos y por lo tanto ser presidente pro tempore del Mercosur, etcétera, etcétera. Pero para el semestre siguiente, porque no hay presidencias pro tempore de un mes y medio, de 2 meses. Ni de 6 meses y medio, ni de 7 meses tampoco.
Pero usted dice que entonces Paraguay va a ejercer la presidencia pro tempore en el semestre a continuación. No, eso, porque ahí estaríamos alterando otra vez el orden alfabético.
Eso se verá. No, pero tampoco está escrito.
Le tocaba teóricamente ahora.
Tampoco está escrito.
Como está suspendido, entra Venezuela.
Tampoco está escrito que Paraguay haya perdido su oportunidad de ser presidente pro tempore. Simplemente cuando queda en condiciones se le da la siguiente presidencia pro tempore. Esa es una solución. Después tenemos que trabajarla también en función de de las necesidades y de las y de la institucionalidad propia del Mercosur. Yo creo que han habido mensajes positivos de Paraguay en el sentido de uno de que esto es algo circunstancial, es una negativa obviamente basada en una coyuntura específica que se da en función de eso. Lo otro es que hay posibilidades de un encauzamiento institucional y que Paraguay está interesado en ese encauzamiento institucional y todos los demás países del Mercosur también, porque si usted lo ve, todos hemos sido muy positivos en cuanto a este reingreso de Paraguay y prácticamente todos los presidentes aquí presentes en la cumbre dijeron que iban a estar el 15 de agosto en la asunción de Cartes. Nosotros entendemos también al presidente Cartes, entendemos su dinámica, sus condiciones jurídicas e institucionales y las decisiones por las que toma esos posicionamientos. Pero también hay una circunstancia de que esto puede ser resuelto en un periodo determinado de tiempo y creo que se puede encauzar esto institucionalmente de una forma muy adecuada.
El telón de fondo es que Paraguay sigue sin aceptar que Venezuela se haya incorporado al bloque, porque sostiene ese paso debió haber contado con la aprobación del Parlamento de nuestro país, pero dicen en Paraguay. Es más, todavía hay quienes entienden que la suspensión de Paraguay fue forzada a efectos de permitir de esa manera la aprobación del ingreso de Paraguay, que de Venezuela, que de otra manera no iba a salir.
No es no es así. O sea, Paraguay todavía no ha aprobado su protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Eso es un dato de la realidad. Un órgano soberano de Paraguay, el Senado paraguayo, todavía no ha aprobado ese protocolo de adhesión. Y todo el mundo tranquilo al respecto. El tema es que Paraguay fue suspendido. En ese suspenso, en ese tiempo que estuvo suspendido Paraguay, hubo consenso para el ingreso de Venezuela. Y listo, entonces tenemos la situación muy clara de que Venezuela es miembro pleno del Mercosur, aun cuando penda esa ratificación paraguaya, y Paraguay, una vez levantada la suspensión, también es miembro pleno del Mercosur.
Pero cuando Paraguay se incorpore de nuevo como miembro pleno,
con una circunstancia favorable, muy favorable,
la coexistencia va a ser posible en la medida que Paraguay va a seguir esto, sin reconocer a Venezuela,
con algo favorable, y es que la bilateralidad entre Paraguay, o este gobierno electo paraguayo, y los demás países del Mercosur es muy positiva y muy buena, incluso con propia Venezuela. Entonces creo que hay un camino en el cual podemos resolver esto de una manera adecuada.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el viernes: nosotros amamos al pueblo paraguayo, y si ha habido un tipo de problema en el transcurso de los eventos de junio del año pasado, pues debemos tener nuestra mejor voluntad para superarlo. ¿Qué es lo que puede hacer Venezuela desde la presidencia pro tempore para facilitar el regreso de Paraguay al bloque? ¿A qué estaba aludiendo Maduro?
Maduro alude a todas las flexibilidades que ha tenido el bloque, y toda la buena fe y el espíritu constructivo que ha demostrado cada uno de los países del bloque, y el bloque en su conjunto, respecto al levantamiento de la suspensión de Paraguay y respecto a su reingreso como miembro.
Pero, por
pleno.
Ejemplo, ¿podría ocurrir que el 15 o el 16 de agosto, cuando Paraguay vuelva al Mercosur, Venezuela le cediera la presidencia pro tempore? ¿Podría pasar una cosa así?
Yo creo que semejante acto de renunciamiento no podría darse, por las propias circunstancias institucionales del Mercosur, por la misma razón que le explicaba, que Uruguay no podía quedarse con esa presidencia pro tempore por tiempo indefinido. Y que además había algo muy importante, y creo que es el mensaje que está por debajo de todo esto. No, en ningún momento nuestros presidentes están condicionando el reingreso de Paraguay, el levantamiento de la suspensión de Paraguay, a su ratificación del protocolo de adhesión. Le ha dejado a Paraguay sus tiempos políticos para avanzar en eso, y eso es un mensaje muy importante que pasaron los presidentes, que verdaderamente tiene un espíritu constructivo muy fuerte. Luego Paraguay acomodará su institucionalidad para ver cómo hace funcionar eso a su interna y cómo va a ser su mecanismo de reingreso al Mercosur. Pero Paraguay es signatario del Tratado de Asunción, es miembro pleno del bloque, y el 15 de agosto se le levanta la suspensión, sin ningún condicionamiento. Todos estos son cuestiones extremadamente positivas, y cada uno de los presidentes ha dicho: iremos el 15 de agosto. Cada uno de los presidentes ha dicho: estamos muy contentos con que vuelva a Paraguay, incluso el presidente Maduro.
Enseguida, en la última parte de la entrevista, hablamos de los otros asuntos políticos que se trataron en esta cumbre del Mercosur, y también, si es posible, hablamos de la Alianza del Pacífico. La cumbre de la solidaridad, así calificó el canciller ecuatoriano a esta cumbre del Mercosur, la que se celebró en Montevideo el jueves y el viernes, que dejó una serie de señales políticas, condenas fuertes a Estados Unidos y a varios países de Europa, y en cuanto a los problemas de integración que afectan al bloque regional, la promesa de corregirlos a partir de ahora. Justamente a propósito de ese saldo es que seguimos conversando esta mañana en perspectiva con el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Almagro. ¿Sabe que a mí me sigue quedando confuso cómo va a ser el funcionamiento del Mercosur cuando se reintegre Paraguay, ¿no? Brevemente, la pregunta es esta. Paraguay se va a reincorporar como miembro pleno y se va a encontrar con Venezuela, cuyo ingreso el Parlamento paraguayo no avaló. Entonces, ¿qué va a pasar en la relación comercial, por ejemplo, Paraguay-Venezuela?
La relación comercial Paraguay-Venezuela, que no fue reducida a cero, ni mucho menos, durante todo este tiempo. Al contrario, se mantuvieron flujos comerciales importantes entre los dos países. Se va a resolver como se están resolviendo algunas cosas comercialmente en el Mercosur. Cuando uno quiere un trámite más rápido, más expedito, o sea, tienen los mecanismos bilaterales por los cuales resuelve eso. Lo que decíamos hoy, o sea, Uruguay tiene con Brasil el GAN y tiene con Argentina su Comisión de Comercio. Paraguay, para resolver cualquier tema comercial con Venezuela, tiene una normativa común también, que es, puede estar fuera del Mercosur.
Podría basarse en una normativa no Mercosur.
Puede basarse, cada estado va a aplicar la normativa que le convenga más, porque cada estado además un país está obligado por la normativa Mercosur cuando la internaliza, cuando da su consenso en el marco del mercado común o del CMC, y a partir de ahí cuando la internaliza. Mientras no la internaliza, tiene esto no es obligatorio para mí. De hecho, le voy a contar un secreto: el país que menos ha internalizado normativa del Mercosur es Uruguay, por lejos, respecto a cualquiera de los demás. Entonces, tenemos mucha más normativa en común con el Mercosur que quizás los otros estados.
Vayamos a otra de las declaraciones que se aprobó el viernes. Se refiere a la situación que vivió el presidente de Bolivia la semana anterior, cuando el avión en el que volvía de Rusia se enfrentó a resoluciones de Portugal, Francia, España e Italia que le prohibían el sobrevuelo de sus espacios aéreos y también el aterrizaje. Fue un hecho gravísimo, evidentemente, es algo que no puede tolerarse. De todos modos, me interesa analizar cómo lo encaró el Mercosur, porque lo que se resolvió fue respaldar la denuncia presentada por el Estado Plurinacional de Bolivia ante la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la grave violación de los derechos fundamentales del presidente Evo Morales y, a través de la presidencia pro tempore, realizar un seguimiento de su trámite en esa instancia. Segundo, citar a los embajadores de España, Francia, Italia y Portugal acreditados en nuestros países a efectos de ponerlos en conocimiento de la presente decisión. Tercero, convocar en consulta a los embajadores acreditados en los países europeos involucrados para que informen sobre los hechos ocurridos. Estas medidas que se toman con respecto a los embajadores de España, Francia, Italia y Portugal, y llamando por otro lado en consultas a los embajadores nuestros acreditados en esos países, son medidas severas en el mundo diplomático, ¿no?
Sí, son medidas intermedias, digamos. El llamado a los embajadores acreditados en nuestros países para demandar explicaciones y exigir disculpas, y hacer lo mismo a partir de la información que nos pueden dar nuestros embajadores acreditados en las cuatro capitales europeas de los países involucrados. Son medidas fuertes y que obviamente tienen que ver con el tiempo que ha pasado sin que haya habido respuestas satisfactorias a los planteos formulados en la cumbre de Cochabamba.
¿Por qué son insatisfactorias las respuestas? ¿Qué esperan? Porque los países del Mercosur, de estos cuatro países europeos.
Mire, usted tiene la sensación cuando lee las respuestas de los países europeos que prácticamente Evo decidió quedarse 14 horas en... El presidente Morales tuvo la intención de quedarse 14 horas en Viena por propia voluntad, prácticamente. Y eso verdaderamente es inadmisible para nosotros.
¿Qué deben hacer entonces estos países?
Dar las explicaciones que sean y reales, concretas, y las disculpas del caso.
¿Hasta ahora no hay disculpas para ustedes?
Son formulaciones de que podrían haber disculpas, pero no disculpas en sí mismo, ¿no?
Sí. ¿Y si no ocurre ese gesto, si no ocurre de parte de los cuatro países la respuesta que el Mercosur espera, qué pasa?
Muy bien, se analizarán otras siguientes medidas, como seguir las denuncias presentadas en los ámbitos que multilaterales que hemos señalado. Pero vamos a dar una oportunidad, ¿no?
Por otro lado, en una declaración del viernes, se emitió un pronunciamiento a propósito de las revelaciones que hizo Edward Snowden sobre espionaje de Estados Unidos a las comunicaciones dentro de Estados Unidos y a las comunicaciones de terceros países. ¿Qué dice el documento? Promover en las instancias multilaterales pertinentes la adopción de normas relativas a la regulación de Internet, con énfasis en los aspectos de seguridad cibernética, con vistas a conducir a la adopción de normas que garanticen la protección adecuada de las comunicaciones, en particular para preservar la soberanía de los estados y la privacidad de los individuos. ¿En qué tipo de medidas está pensando el Mercosur?
Bien, la decisión incluye la creación de un grupo de trabajo podríamos llamarlo una comisión de seguridad informática, que va a trabajar en forma coordinada con el Consejo de Defensa Suramericano, a fin de tomar medidas que hagan más seguras las telecomunicaciones de nuestros países y vayan reduciendo paulatinamente nuestra dependencia en tecnología extranjera. Pero también van a haber otros planteos en instancias multilaterales que tienen que ver con la regulación de Internet, con énfasis en los aspectos de seguridad cibernética y la adopción de normas que garanticen la protección adecuada.
Concretamente, ¿de qué se trata? ¿Qué cambios están proponiendo? Se ha hablado de una agencia multilateral, crear una agencia multilateral que pase a regular Internet.
Este grupo de trabajo va a tener 3 o 4 mandatos que van a tener esencialmente con un marco civil regulatorio del tema telecomunicaciones e Internet. Ese es, y dentro de ahí vamos a desagregar algunos mandatos específicos respecto a temas que hagan seguridad de nuestros países, o sea, respecto al depósito donde van el almacenamiento de esos datos, de la información de cuando se consulta Internet, como que los países no entreguen o no faciliten temas de claves o de renuncia a temas de seguridad en los contratos que hagan con compañías internacionales sobre estos temas, todas cosas que tiendan a dar un poco más de seguridad a nuestras comunicaciones.
Desde la audiencia alguien pregunta, en estas resoluciones que se tomaron el viernes, ¿no faltó convocar también al embajador de Estados Unidos a pedirle explicaciones en torno a estos asuntos?
El tema del espionaje de Estados Unidos es algo que nuestros países, cayeron en el tema sobre la cumbre específicamente y en cuanto a las medidas a tomar. Es distinto, es la primera decisión que tomamos al respecto como bloque. Es distinto lo del presidente Evo Morales, porque ya habíamos tenido una reunión en Cochabamba y ya había pasado mucho tiempo sin tener respuestas satisfactorias. En este caso es la primera decisión que toma el bloque y que tiene estos caminos. Por lo tanto, creo que hubiera sido demasiado sobre una primera medida tomar acciones concretas, ¿no?
Para terminar, ministro, aunque sea para una consideración breve, quiero preguntarle por Alianza del Pacífico. El jueves, durante el foro empresarial, el vicepresidente Danilo Astori dijo que, sin renunciar al Mercosur, la mirada regional debe ser más amplia. Y allí Uruguay tendrá que pactar sobre algunos aspectos con sus socios comerciales. El primer pacto, opinó, es que los países más poderosos de la región puedan ir adecuando sus políticas a lo que es un verdadero proyecto de integración. El segundo es que esos países poderosos, aludía a Argentina y Brasil, den la posibilidad no solo a los países más pequeños, sino a todo el bloque, a acordar con otros similares, como los que vienen creciendo en América del Sur, y pongo el ejemplo de la Alianza del Pacífico, dijo Astori, aludiendo a este acuerdo Chile, Perú, Colombia, México. Este es un tema controvertido dentro del gobierno, controvertido con la oposición, pero controvertido también dentro del gobierno. Astori parece entusiasmado, no es la primera vez que lo dice con respecto a la Alianza del Pacífico. Cancillería, en cambio, le pone paños tibios a ese camino. ¿Cuál es, en definitiva, la posición del Poder Ejecutivo?
El primer entusiasmado respecto a esto, y que quien dio el primer paso y se refirió en estos términos a este tema, fue el presidente en la cumbre de Mendoza, y cuando tomamos la iniciativa de ser observadores en la Alianza del Pacífico, fue algo que había sido iniciativa del propio presidente de la República y que la Cancillería adoptó como tal, y en ese sentido dio los pasos necesarios para fortalecer los vínculos con la propia Alianza del Pacífico. Y quiere decir nuestra participación como observadores puntualmente en la misma.
Una cosa es ser observador, otra cosa es acceder como miembro pleno.
Pero ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos algo que es muy claro, ¿no? Y de alguna manera esencial en nuestro análisis. Tenemos ya acuerdos comerciales con cada uno de los países que integran la Alianza del Pacífico. Con Chile tenemos prácticamente una desgravación arancelaria de todo el universo arancelario. con desgrabación a cero prácticamente en casi todo. México tenemos un tratado de libre comercio. Con Perú y Colombia estamos negociando la profundización de nuestros acuerdos de complementación económica, tanto que en esta última semana de este mes va una delegación uruguaya a continuar negociando estos temas, como estuvo el mes pasado en Perú específicamente. Entonces, con cada uno de estos nosotros estamos haciendo justamente esto que dice el señor vicepresidente, de fortalecer esos vínculos comerciales. Nuestra participación en la alianza además se está profundizando a partir de nuestro propio estatus de observador, en el cual se están abriendo nuevas perspectivas de funcionamiento y de competencias para aquellos estados observadores. Así que nosotros, digamos, eso es algo que nosotros estamos trabajando bien y paulatinamente.
Y dijo incluso, no pueden existir incompatibilidades entre las experiencias de integración regional. Citó el caso de Bolivia, que avanza en un protocolo de adhesión al Mercosur, pero no por eso renuncia a su participación en la Comunidad Andina de Naciones.
Pero eso también es algo que nosotros hemos defendido, incluso en esta última reunión del Mercosur. Las dobles membresías, que es un esquema que está completamente extendido en todo el continente. Todo el mundo tiene doble membresía. Ahora va a ser la de Bolivia, CAN, Mercosur, pero está también la de Perú en CAN y Alianza del Pacífico. Está la de Venezuela en Mercosur y ALBA. La de Ecuador en ALBA y la CAN. O sea, hay un entramado de dobles membresías que es muy fuerte. Pero claro, o sea, son esquemas de trabajo que también son paulatinos y que tienen que ver con nuestra profundización de nuestros esquemas comerciales. Nosotros los estamos trabajando con los cuatro países de la alianza.
Pero ¿por qué no con el bloque como tal? Hay quienes dentro de la izquierda entienden que la Alianza del Pacífico es en definitiva una operación de Estados Unidos, que es la forma de traer al año 2013, al siglo XXI, otros intentos anteriores que habían sido bloqueados por países de la región, ¿no? Entonces, ¿es esa la lectura que ustedes hacen? ¿Hay una desconfianza por ese motivo?
La lectura que nosotros hacemos es de desideologizar completamente los vínculos y los procesos de integración en Latinoamérica. Por eso nos enganchamos en la Alianza del Pacífico, por eso nuestra participación como observadores en la misma. ¿Por qué? Porque no puede haber una visión ideologizada de la Alianza del Pacífico, como no debe haber tampoco una visión ideologizada del Mercosur. Nosotros tenemos que tender puentes entre cada uno de los mecanismos de integración. Y cuanto más puentes tendamos, cuanto más espacios de integración construyamos, mejores van a ser las posibilidades para construir definitivamente ese proceso de patria grande que queremos.
Y en todo este cuadro, ¿cómo entran las declaraciones de la semana pasada de Mujica a una revista argentina cuando dijo: entramos ahí para darle batalla a los Estados Unidos? Estados Unidos quiere hacer una alianza con el Pacífico para tratar de llegar a China, ese es su juego. Si nosotros nos alejamos, menos influencia vamos a tener y estaríamos favoreciendo el trabajo de ellos. Así que tenemos que estar por lo menos para estorbarlos.
Pero justamente refiere a lo que acabo de contestar, de desideologizar los procesos de integración.
¿Esto es desideologizar?
Exactamente, o sea, que un gobierno de izquierda como el de Uruguay pueda participar como observador, y como tiene un miembro de un gobierno de izquierda como es Ollanta Humala, yo creo que esa es la visión y esos son los puentes que tenemos que tender. Y a eso apunta justamente las palabras del presidente.
¿Como miembro pleno o como observador?
Mire, ustedes mismos le hicieron la pregunta a la canciller colombiana cuando estuvo aquí. Y ella dijo que hay un espacio suficientemente amplio como para la participación de Uruguay como observador. Y mencionó 4 o 5 posibilidades al respecto. Entonces, la Alianza del Pacífico está contenta de tenernos como observadores. Nosotros estamos contentos de estar como observadores. Entonces, hay otra gente que está apurada, pero eso es mucho bla, bla, bla. Porque los datos del comercio son los datos de la realidad. Y a mí me gustaría mañana. Nosotros hemos hecho crecer exponencialmente el comercio con todos los países de la Alianza del Pacífico en estos 3 años de gestión. Como hicimos crecer exponencialmente el comercio con Estados Unidos, he logrado habilitaciones importantes que llevaban mucho tiempo pendiente y que para nosotros son prioritarias y son buenos resultados de gestión. Pero, o sea, también tenemos que en los cuatro principales mercados que tiene el país, tres son socios del Mercosur. Y esos son datos de la realidad. Si podemos arrimar a los demás en base a instrumentos que tenemos y a trabajar conjuntamente, fantástico, y Uruguay siempre va a estar dispuesto a tender los puentes que sean necesarios para ir fortaleciendo cada uno de los procesos de integración en Latinoamérica.
Doctor Luis Almagro, canciller de la República, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva. Volvemos a conversar en cualquier momento.
Encantado de estar acá.
Volvemos enseguida nosotros porque ya viene la tertulia de este lunes.